Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Háganle, porque la vez que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en
tu
empresas.
Tu rendimiento en los últimos 5 años anualizado.
Tú tendrías la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de negocios con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Yo soy Susana Sáenz y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Noche de Negocios. Hoy es lunes 3 de febrero de 2025. Hoy José Antonio Esquerra no está en el estudio con nosotros porque está en sus merecidas vacaciones, pero bueno, estoy segura que no se perderá el programa y que nos está viendo, así que le mandamos un saludo hasta donde esté. Y bueno, es que a pesar de que tuvimos puente el día de hoy, muchas y muchos de ustedes seguramente descansaron, pues arrancamos la semana bastante movida después del anuncio de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a México, a Canadá y China el sábado, y que seguramente a lo largo del día han escuchado diferente información al respecto. Pero bueno, nosotros aquí vamos a hacer un análisis distinto y para eso voy a platicar con Montse Aldave, economista de Finamex, patrocinador de este espacio y que ya conocen. Bienvenida, Montse.
Gracias, qué honor estar hoy contigo, Susana, y qué gusto estar de vuelta en el programa. Y espero que a todos ustedes que están viéndonos y escuchando hayan tenido un fin de semana mucho más relajado que el de Trump, que ahora sí estuvo movidito.
No creo que nadie haya descansado. Yo, la verdad, el fin de semana estuve muy nerviosa, pegada todo el día al celular a la noticia a ver qué seguía, porque la información cambiaba en cuestión de segundos, minutos, que veíamos cómo iban pasando nuevos tweets. Bueno, en X veíamos nuevos posts y creo
totalmente
que fue un fin de semana bastante movido.
El celular en la mano.
Y por eso estamos aquí en vivo para pues seguir hablando de estas reacciones y de lo que viene. Y bueno, también hoy vamos a hablar de los costos de la implementación de la inteligencia artificial en una empresa o en un negocio, dando seguimiento a todo lo que se ha desatado alrededor de DeepSeek y ChatGPT y otras plataformas. Así que vamos con la información y estamos felices de tenerlos aquí en este puente totalmente vivo.
Finanzas, tips y más. Entendiendo la economía con Montse Aldave.
Bueno, como seguramente ya lo han escuchado, pues se llega a un acuerdo tanto con México como con Canadá de que Estados Unidos va a posponer este arancel del 25% a las exportaciones mexicanas por lo menos un mes, lo va a pausar. Pero Montse nos va a ayudar a entender precisamente la economía en su sección para saber qué pasa con las empresas globales que son muy relevantes en nuestro país en caso de que se impusiera este arancel, porque pues no sabemos qué va a pasar después de este mes y a lo largo del año. Sabemos que esta administración pues trae mucha incertidumbre en este sentido.
Sí, totalmente de acuerdo, Susana. Y creo que vale la pena mencionar que no solo, como lo hemos escuchado mucho, hay ciertos sectores que se van a ver más afectados que otros, sino como lo comentas, entender qué compañías van a ser las que son más afectadas. Porque un spoiler, muchas de estas compañías son norteamericanas,
así es,
estadounidenses. Entonces se ven ellas mismas perjudicadas. Entonces déjame te cuento un poquito de estas.
Uh-huh.
Dentro de los fabricantes de automóviles, te voy a decir cuáles son las que tienen mayor preponderancia en cuanto a su producción aquí en México y el porcentaje que exportan a Estados Unidos. Entonces primero tenemos a General Motors, a Ford, a Nissan, Stellantis, Toyota, Volkswagen, la Honda, Kia, Mazda, muchos otros. Y no solo esto, sino que incluso dentro de estas compañías hay automóviles que justamente solo tienen producción en México, como el Sentra de la Nissan, la Pickup Ram de Stellantis, la Tucson de la Kia, son vehículos que solo se producen en México y representan un porcentaje muy grande de lo que estas empresas mandan hacia Estados Unidos. Y obviamente estos estamos hablando de ya armadoras de coches que venden el coche completo, ¿no? Pero uh-huh. ¿Qué hay de todos los proveedores automotrices? Detrás tenemos a muchas empresas como Michelin, Pirelli, Eurogroup Laminations, que es un proveedor clave de Tesla, que empezó a mandar muchos de sus proveedores aquí a México, pensando en que en algún momento iba a poner su Gigafactory aquí.
En Nuevo León, que ya no sabemos, eso también está en pausa. pero sin duda muchos proveedores de la industria también ya están instalados.
Sin duda. Y no solo eso, obviamente el sector automotriz es lo más grande para México porque sabemos que dado el tratado de libre comercio que tenemos hoy en día, tanto México, Estados Unidos como Canadá pasan muchas veces estos coches en lo que se ensamblan y termina de armarse el coche completo. Entonces, claramente es el gran perdedor este sector, pero hay otros que no tenemos que olvidar, como por ejemplo la parte de electrónicos. Todo lo que es, por ejemplo, Lenovo, LG, Samsung, o sea, la parte de computadoras, electrodomésticos, incluso Foxconn, esta gran empresa que le hace servidores a Nvidia, por ejemplo, también se van a ver afectadas porque también tienen distintas plantas aquí en México. Incluso hay, por ejemplo, estos centros de datos, ¿no? De la AI, etcétera, que pues en México tienen un hub muy importante.
Justo ahora que mencionas lo de las plantas, leía una columna de opinión de Bloomberg, de Juan Pablo Spinetto, que decía, creo que coincido mucho con él, porque dice, independientemente de que se impongan o no estos aranceles, de que se haya puesto la pausa, el daño quizá ya está hecho, ¿no? Porque todos estos anuncios, estas amenazas, pues generan un cierto ambiente de incertidumbre para que más empresas se vengan a instalar a México, o las que tenían planes de instalarse en México, pues igual se tomen una pausa también y digan, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses, en los siguientes años, y no sabemos si se van a materializar todas estas inversiones, esta ola del nearshoring que veníamos experimentando desde hace algunos años y que pues estábamos todos muy optimistas hacia esto. No sabemos qué va a ocurrir y sobre todo también si se pone en duda el T-MEC por parte de Estados Unidos ahora que se dé la revisión o renegociación, que es lo que dice Trump.
Totalmente de acuerdo. De hecho, esta parte que mencionas de que las empresas ya se vieron perjudicadas, el día que Trump anunció los aranceles, el sábado, muchas de estas compañías que mencioné, estas grandes compañías, en bolsa perdieron. Su cotización en bolsa bajó mucho de valor. Entonces, eso es un riesgo inmediato. Y como tú comentas, es además incertidumbre que te perjudica la visión hacia adelante. Específicamente ahora, a inicios del año, es cuando las empresas hacen sus planes, sus estrategias para no solo el año, sino en el mediano y largo plazo, para ver qué tantas órdenes empiezan a pedir, los inventarios que tienen que empezar a acumular, etcétera. Entonces, esto se ha visto mucho, por ejemplo, en la parte de retail, que uno creería que quizá no son tan afectadas, pero grandes, por ejemplo, supermercados como Walmart, pero también Procter & Gamble, este tipo de compañías que son pues ya más bien cadenas, lo que se ha visto es que han empezado a adelantar mucha producción y hacer acumulación de inventario súper importante justo por eso, porque como no saben qué va a pasar, pues mejor tenerlos ahí por si las dudas, ¿no? O sea, por si los costos suben, por si empieza a haber pues ciertos problemas en toda la cadena de producción.
A ver, porque sabemos que gran parte de la migración de todas estas fábricas a México es, bueno, la calidad del capital humano, por supuesto, la calidad de la producción, pero los costos de la mano de obra que son mucho más baratos, ¿no? Entonces, al no migrar estas plantas en México, al no instalarlas, también los costos se van a subir muchísimo de producir allá en Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, ya que mencionabas el sector automotriz, veía aquí el caso de Audi, ¿no? Que tiene su planta en Puebla. Ellos producen la Q5 y dan empleo a más de 5,000 personas y producen alrededor de 176,000 coches. Esto fue en el 2023. Y en el 2024 exportaron 40,000 a Estados Unidos. Entonces, imagínense, esto le va a subir el precio a los coches que compran allá.
Claro, y no solo es los coches, sino, por ejemplo, México exporta mucho a Estados Unidos frutas, verduras, licores, cervezas. Constellation Brands se va a ver afectada. Incluso, por ejemplo, y esto seguramente lo han escuchado mucho, que ahora que viene el Super Bowl, cadenas súper grandes como Chipotle, pues se van a ver afectadas porque México es un gran exportador justamente de aguacates, el oro verde de México. Entonces, hay ciertos productos en los que Estados Unidos está infligiendo un daño propio, ¿no?
Claro, ahora un tema muy importante que viene, que se ha dado en los últimos días, es la cuestión de política monetaria. La semana pasada fue la primera reunión por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos con Donald Trump en el poder, donde Jerome Powell pues habló de dejar la tasa sin cambios y no dio señales sobre el rumbo que seguiría la política monetaria, ¿no? Sabemos que los niveles inflacionarios pues siguen fuera del rango que es de 2% y pues hay que decir que si se imponen estos aranceles, pues la inflación va a seguir subiendo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y esto además es muy relevante porque en este ambiente en el que Trump está en la Casa Blanca y está haciendo pues statements muy fuertes, por ejemplo, él ha pedido que las tasas de referencia se bajen, disminuyan, porque dice que están en un nivel muy alto. Pese a esto, la Reserva Federal en su posición como un instituto, una institución autónoma, dice, no cambio las tasas de interés, las mantengo en los niveles en donde están. Y eso es importante, los detalles que mencionas. Y en particular son tres los factores que explica por qué mantuvieron la tasa de interés sin cambios. Uh-huh. La primera es justamente lo que mencionabas de la inflación, que si bien se ha estado comportando bien, ya no hay una mejora sustancial. Entonces, de hecho, esa parte del comunicado la quitaron. La inflación ya no está cayendo. Segunda, la economía en Estados Unidos está fuertísima, a diferencia de, por ejemplo, México, que pues ha estado contrayendo en el último trimestre. En Estados Unidos la economía va súper bien, el mercado laboral tiene todavía solidez. Y el tercer factor es justamente esta incertidumbre de Trump de la que tú hablabas. Todavía no se saben cuáles van a ser los efectos netos de las tarifas en la economía real, en los precios. Entonces, ahorita están tomando una postura de cautela.
Y creo que lo mismo pasa con el Banco de México. Para quienes nos están escuchando por el 103.3, no saben, pero estamos presentando una gráfica en pantalla donde se ve precisamente el ritmo del alza de tasas por parte de Banxico y por parte de la Fed, en donde hay un spread importante. Las tasas en México están en 10% y en Estados Unidos en un rango entre 4.25 y 4.5%. Ahora, sin duda, esto también genera presiones para la decisión de política monetaria del Banco de México que se lleva a cabo esta semana, el 6 de febrero.
Sí, el Banco de México va a tener que sortear, pues como tú dijiste, en este caso dos reacciones. Una, el tipo de cambio de aquí a lo que pase el jueves. Si Trump hace más pues comunicados, puede depreciar el tipo de cambio y eso va a ser un factor clave en la decisión. Pero también, como decía, la economía en México está contrayéndose. Entonces es un mundo distinto con el que está trabajando al de la Fed. Y no solo eso, sino que además varios miembros de la Junta sí han estado mencionando que quieren bajar en mayor magnitud las tasas.
Ahorita regresamos a cerrar, vamos a la pausa y regresamos con Noche de Negocios.
Noche de Negocios.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche Negocios y les quiero invitar a que nos manden sus preguntas o comentarios a través de las redes sociales. Nos encuentran en X o en Instagram como @suscience, @ja-esquerra y al patrocinador de este programa, @finamexcb. ¿Cuáles son tus redes, Monse?
@monoriel.
Muy bien, porque ahí explicas muy bien estas cuestiones de economía. Estamos hablando de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a México y Canadá, que ahorita se toma una pausa, pero las empresas que serían afectadas en caso de que sí se diera esta imposición de aranceles y sobre todo el impacto que tendría en cuestiones de política monetaria. Ya hablamos de la Fed, que hizo una pausa en su movimiento de tasas. Banxico le toca esta semana. Y decíamos, Monse, que en caso de que sí se dieran estos aranceles en un mes o más tiempo, pues esto va a afectar la economía. Y al afectar la economía, quizá los precios no se verían tan presionados, pero sin duda el movimiento en el tipo de cambio sí podría ahí generar un cambio en el rumbo de la política monetaria.
Sin duda, todavía es incierto los efectos netos, un poco como lo mencionaba Powell, porque justamente en una llamada con inversionistas hoy, el secretario de Hacienda mencionó que quizá la depreciación del tipo de cambio pueda hacer menor el efecto neto de las tarifas. Entonces, ahora sí que todo está por verse. Pero por lo pronto, el hecho de que haya aplazado la imposición de tarifas Trump hasta marzo, sí le da cierto espacio a que Banxico pueda recortar 50 puntos base, como lo he estado anunciando. Okay. Vamos a ver si es cierto, porque ahora tenemos un nuevo miembro de la Junta de Gobierno, que eso también va a estar interesante.
Gabriel Cuadra.
Gabriel Cuadra.
Bien, pues muy atentos a la reunión de política monetaria de este 6 de febrero y pues también qué anuncio se da próximamente en esta relación bilateral y trilateral también junto con Canadá. Bueno, sigamos con más información porque vamos a otro tema.
Estrategias, casos de éxito y estadísticas. Cuéntame de negocios.
Bueno, decíamos que pues el último año ha estado de moda hablar de inteligencia artificial y la última semana después del movimiento que vimos en el mercado con el lanzamiento de DeepSeek y esta brecha que hay entre los precios de ChatGPT y DeepSeek, pues han movido mucho los mercados. Pero bueno, nosotros les queremos hablar de esto y también de pues cómo implementar, qué costo tiene implementar este tipo de tecnología, este tipo de estrategias en tu negocio o en tu empresa, ¿no? Y por un lado, o sea, estas estrategias pues tienen que ir, por supuesto, llevar una planeación, un diseño donde más se invierte en esta parte del desarrollo y después dar mantenimiento y actualización a los sistemas que pues sin duda están cambiando todo el tiempo, ¿no? Y estas estrategias pueden ir desde los $10,000 en una solución pues bastante simple, bastante sencilla, hasta los $200,000 en soluciones más complejas como las de coches autónomos, robots, etcétera, ¿no? Un asistente virtual, por ejemplo, dicen que hoy en día pues puedes encontrar versiones gratuitas, pero que son muy sencillas, pero igual y puedes pagar $40,000 anuales por una solución de este tipo, ¿no? Pero si vemos el comparativo entre lo que costó desarrollar la tecnología de ChatGPT junto a la de DeepSeek, pues sí es una diferencia abismal, ¿no? Estamos hablando de $5.6 millones en cuanto a, no, perdón, $5.6 millones en cuanto al desarrollo de DeepSeek, y en ChatGPT estamos hablando de $100 millones invertidos en el entrenamiento de su modelo GPT-4, ¿no? Entonces, sí, esto vino quizá a democratizar la aplicación y el uso de la inteligencia artificial, ¿tú crees?
Totalmente de acuerdo. A ver, o sea, creo que una de las decisiones de las empresas obviamente tiene que ser un costo-beneficio. ¿Y cuál sería el beneficio? Supongo que un aumento de productividad en el largo plazo, pero también tendría que venir acompañado con una capacitación, ¿no? Y aquí es donde pues va a empezar a haber una, yo creo que brecha muy grande, por ejemplo, entre países avanzados que empiezan a adoptar esas tecnologías en muchos sectores y otros países que se queden rezagados, como en México, que incluso hay esta brecha digital, ¿no? De que todo el mundo, o de que hay muchas personas que todavía no tienen acceso ni siquiera pues las tecnologías más tradicionales, digamos.
Por supuesto.
Oye, y por ejemplo, en cuestiones de los costos, creo que lo que mencionabas es importante porque, o sea, estas cuestiones de tú como empresa no solo vas a adoptar la tecnología, sino tienes que además tener costos o, bueno, recursos para los costos o la nube o servidores para justo...
Claro, el hardware.
Exacto. Entonces eso va a estar interesante, ¿no? Supongo que vamos a empezar a ver también costos asociados a la infraestructura, literal el espacio donde tengamos estos grandes servidores.
Exactamente, y de hecho se ve que ya DeepSeek está trayendo empresas tecnológicas europeas que están buscando soluciones de inteligencia artificial más accesibles, pero bueno, ya hemos leído también mucho de los riesgos que existen en usar plataformas como esta, que son de China, donde pues tu data va a estar en manos del gigante asiático.
¿Tú la bajaste?
¿No? Todavía no, la verdad no lo quise experimentar. O sea, hice algunos comparativos en la página, pero no descargué la aplicación en mi celular.
Eso está súper interesante. En internet, si tú empiezas a buscar justo comparativos entre ChatGPT y DeepSeek, lo estábamos discutiendo hace rato.
Sí.
Yo, por ejemplo, vi una cuestión que comparaban un modelo de Python que de una animación, en el cual se ve claramente que DeepSeek es mucho mejor que el output que te da ChatGPT, ¿no? Pero yo un poco como tú, o sea, bajé la aplicación, pero me dio miedito con pues todo esto del robo de datos, que no hay una regulación pues todavía que nos brinde mucha certidumbre sobre cómo se maneja esta información.
Pero entonces, ¿tú crees que una no puede vivir sin la otra? O sea, que deben de coexistir también para generar competencia, democratizar el mercado y dar mayor accesibilidad.
Sin duda creo que fue un gran movimiento, porque hablando de democratización, creo que Estados Unidos estaba acaparando el mercado, y entonces tú lo dijiste muy bien, creo que la innovación y los mejores costos surgen de una mejor competencia. Donde creo que les va a empezar a ganar también, o va a ser un factor importante, es justamente esta cuestión de la regulación. De hecho, leí por ahí que en Italia prohibieron DeepSeek porque no están pues bien hechos los lineamientos de qué se iban a hacer con los datos. O sea, como que todo este procesamiento de leyes detrás,
claro,
va a empezar a ser muy importante, yo creo.
Y siento que es otro factor que pone sobre la mesa más incertidumbre en el panorama geopolítico que de por sí, sí, ya estamos viviendo. Genera cierta incertidumbre, aunque también pues es importante que las empresas pues lo empiecen a considerar, las que no lo han hecho y las que ya lo tienen, cada vez lo perfeccionen más para lograr eficientar procesos y tener costos más baratos, ¿no? Estábamos viendo hace unos momentos una gráfica que ya no les expliqué, pero si nos la ponen, les puedo contar un poco de qué se trata. Y es un comparativo de las diferentes empresas de inteligencia artificial cuando procesan 1 millón de tokens, tanto input como output. ¿A qué me refiero con esto? Son las unidades de datos que los modelos de lenguaje como los de inteligencia artificial procesan y generan. Entonces, vemos el comparativo en donde sale xAI, la de Elon Musk, ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google, Nova Pro de Amazon, y todas estas pues tienen costos más altos con esta en comparación con DeepSeek, ¿no? Entonces sí creemos que va a empezar a surgir esta competencia y esta lucha por clientes y por empresas de inteligencia artificial.
Y lo que es sorprendente, o bueno, a mí me pareció sorprendente, es que tras esta burbuja que se rompió de varias de estas compañías con la llegada de DeepSeek, aún así anunciaron todavía inversiones estratosféricas en este tipo de empresas.
Sí. La semana pasada ya hablábamos del caso de Stargate, que es esta inversión que va a hacer Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, en estos modelos de inteligencia artificial, infraestructura, aunque todavía no han dado muchos detalles, pero es a lo que le están apostando. Y yo creo que aunque tengan la competencia china, esto los va, bueno, más bien con la competencia china, los va a hacer perfeccionar, yo creo que sus modelos y estas inversiones, quererle ganar siempre al competidor, ¿no? Siempre vemos esta guerra entre las economías más grandes del mundo.
Sin duda. Antes era la guerra espacial y ahora es la guerra por la inteligencia artificial.
Exactamente. Y bueno, y también decir que esta tecnología, de acuerdo con la consultora Gartner, en los próximos años, pues las empresas cada vez van a tener que costearlo y meterlo a sus presupuestos e implementarlo de manera pues más acelerada, ¿no? Por ejemplo, decía que para el 2027 el 30% de los softwares que hay para hacer reportes ESG van a aprovechar la inteligencia artificial para automatizar estos reportes, ¿no? Que hoy en día pues sabemos que toma muchísimo tiempo realizarlos. También decía que en el 2028 el 20% de los procesos repetitivos serán automatizados por medio de la inteligencia artificial en todas las industrias. Y también vimos que OpenAI pues ya sacó Deep Research.
Eso está súper interesante. Y ahorita me acordé que justamente el World Economic Forum sacó un reporte de cómo se iban a ver los trabajos en el futuro. Uh-huh. Y una parte bien importante justo consistía en la adopción de esta tecnología y que va a tener que haber en la mano de obra un reskilling o upskilling, ¿no? O sea, que la gente iba a tener que adoptar esta tecnología si no se iba a empezar a quedar rezagada.
Por supuesto, ¿no? Pues súper interesante este tema. Déjenos sus comentarios, qué opinan, cómo lo ven. Y también si ya lo usaron. Yo Deep Research dije, a ver, voy a hacer un experimento. Digo, parece que está montado en la misma plataforma de ChatGPT. No tiene todavía muchos detalles ni mucha diferencia en lo que ya tiene hoy en día. Pero creo que vamos a estar viendo cambios continuamente. Y mencionabas un punto súper interesante, la regulación. Que no sabemos qué va a pasar ahora con Donald Trump, ¿no?
Sí, es que todo está avanzando tan rápido que creo que las leyes y las autoridades están yendo varios pasos detrás, no diría solo uno.
Exactamente. Entonces, bueno, creo que el punto es estar haciendo estos ejercicios, estar probando las diferentes plataformas y también estar muy atentos a las inversiones, ¿no? Todos los que tenían todas sus inversiones puestas, digo, diversificadas quizá, pero en NVIDIA y todas estas plataformas de inteligencia artificial a través de los microchips, pues bueno, creo que se llevaron una sorpresa la semana pasada.
Sin duda. Y aún así creo que hay mucha gente que sigue muy positiva en todo este sector porque, lo comentamos, esta guerra apenas empieza. Entonces creo que los potenciales avances que podemos seguir viendo en estas tecnologías, o sea, potencialmente pueden seguir rindiendo muchos frutos.
¿Crees que la acción de NVIDIA va a volver a llegar a los niveles del año pasado?
Probablemente sí. Yo creo que sí, como que algo se traen.
Ok, muy bien. Pues a seguir de cerca también estas acciones y pues en Noche Negocios, donde siempre les platicamos sobre estos temas que esperamos que les agreguen mucho valor para su portafolio, para sus inversiones y para sus conversaciones, por supuesto. Monse, qué gusto haberte tenido hoy por acá.
Gracias por tenerme en el programa.
Seguramente nos vemos muy pronto. Gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más en Noche Negocios. Nos vemos el próximo lunes en punto a las 9:30 de la noche. Y recuerden descargar la aplicación de Finamex Casa de Bolsa y utilizar nuestro código que es FinamexCB. Y bueno, yo soy Susana Sáenz. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes. Muy buenas noches. Que descansen.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
porque la vez que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en
tu
empresas.
Tu rendimiento
en
los últimos 5 años anualizado. O sea,
tú tendrías la acción.
Sí, y además lo que decías.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.